Buenas noches, hermanos. Vamos a buscar Mateo, capítulo 12, versículo del 1 al 37. ¿Todo lo tiene? Mateo 12, del 1 al 37. El título de devocional de este capítulo 12 se titula Los legalistas y el Rey misericordioso. Vamos a tratar de... Yo de cubrir todo no da, porque el tiempo no da. Pero vamos a lo que el Señor nos dé. Amén. Dice así la palabra de Dios. Por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Dice, cuando lo vieron los fariseos, le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si hubierais sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El 15. Mas Jesús sabiéndolo se retiró de allí y muchos le siguieron y lo sanó a todos. Y les advirtió que no revelaran que él, quién era él. 22. Entonces le trajeron un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó de manera que el mudo hablaba y veía. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? Y el 30. El que no está conmigo está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este siglo, ni en el venidero. 35. Y el hombre bueno de su buen tesoro saca buenas cosas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Yo os digo que toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Vamos al versículo 1. Pero primero vamos a al capítulo 11, versículo 28 y 29. Vayan conmigo, mírenlo. Dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Dice el Señor, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aquí estamos viendo el título del boletín de esta semana. Dice, los legalistas y el Rey misericordioso. Desde aquí del capítulo 11 estamos viendo que el Señor les está invitando a que dejen esa carga que estaban llevando, a que dejaran esa carga, que le entregaran esa carga a Él, que hace mucho tiempo atrás, estos legalistas fariseos venían echando sobre ellos tantas cosas que los fariseos, que no podían comer esto, que tenían que lavarse las manos, que no podían tomar una cosa, que no otra cosa. Tanto así el poder de estas personas que hizo que el pueblo se sintiera cargado. Ya no podían llevar esas cargas, ya no podían, ya miraban la ley de Dios como algo imposible de llevar. En este capítulo 11 invita a todas estas personas que estaban cansadas y cargadas de llevar una pesada y justificable carga impuesta por los líderes en aquel tiempo, ya que estos líderes religiosos se habían desviado de lo que realmente Dios le había dado por medio de la ley, dando así mayor cumplimiento a sus tradiciones y haciéndolas similares o comparándolas con la ley de Dios. Como lo vemos en Mateo 23:4. Vayan conmigo a Mateo 23:4, ¿qué dice? Si tiene un hermano lo puede leer también. ¿Qué nos dice Mateo 23:4?
Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas.
¿De quién está hablando aquí? De los fariseos, ¿cierto? Dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo querían llevarla. Por eso estos hombres ya estaban cansados, y el Señor, que es todopoderoso, se dio cuenta y les invita a que vinieran a Él y le entregaran esas cargas. Pero vamos al pasaje, de ahí vemos en ese capítulo también cómo el Señor les está haciendo una invitación, que dejaran de seguir a estos fariseos, estos hombres que supuestamente eran los líderes de Israel, la autoridad del pueblo, la ley del pueblo, porque ellos estaban incluidos en todas las cosas. Estos líderes religiosos tenían el poder sobre el pueblo. Ellos gobernaban prácticamente el pueblo. Dice el capítulo 12, versículo 1, dice, por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. ¿Había problema en eso? Vamos a ver. Pero, como podemos ver, Jesús tenía a personas que lo estaban siempre fiscalizando. Siempre estaban a la par de Él. Pero no lo estaban siguiendo, era no para aprender de Él, ni para aprender su enseñanza, ni para ver realmente seguirle y creer en Él, sino para ver ¿qué veían ellos?
Para ver en qué caían o en qué.
Porque estos líderes religiosos estaban perdiendo crédito, ya la gente no los buscaba, ya la gente no les pedía el consejo, sino que estaban era buscando ¿a quién? Al Mesías. Ya las grandes multitudes, siempre vemos en la palabra de Dios, grandes multitudes le seguían. Y estos líderes religiosos ya estaban celosos, ¿cierto? Y siempre estaban buscando la ocasión para acusarle. Y aquí no fue la excepción, como vemos en el capítulo 12, versículo 1. Dice que por aquel tiempo pasó Jesús por entre los sembrados. Sus discípulos tuvieron hambre. Y hicieron algo. Y se imaginan quién se dio cuenta. Dice el 2. Cuando lo vieron los fariseos, le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Sería que estos hombres tenían razón? En Éxodo 28, que del 8 al 11, el Dios Todopoderoso, Jehová Dios de los ejércitos, le había dado un mandamiento a ellos. ¿Cierto? Que ese día no se podía trabajar. Ese día no se podía mover, hacer las cosas que hacían durante la semana. Era el día que Dios había utilizado para descansar. Pero estos discípulos tuvieron hambre, pasaron por el sembrado, empezaron a arrancar espigas, empezaron a triturarlas y empezaron a comer, dice el versículo. Ahora, ¿qué estaban viendo los fariseos? Aquí hay dos formas de ver las cosas, ¿cierto? Una, lo que estaban viendo los fariseos. Otra, cómo estaban viendo las cosas del Señor Jesús. ¿Qué estaban viendo los fariseos? ¿Que estaban violando qué? La ley de Dios, ¿cierto? El día de reposo. Según los fariseos, estos discípulos estaban quebrantando la ley de Dios. Porque el séptimo día o día de reposo para los judíos era demasiado sagrado. Pero tan sagrado era que lo llevaron a un extremo, más allá de lo que realmente significaba el día de reposo. Y esto estaba haciendo un agravante día tras día para esta generación en aquel entonces. Sin embargo, ese día llegó a estar cargado con muchos reglamentos creados por los líderes de Israel. Las tradiciones hechas por los hombres creaban muchos problemas, pues los fariseos se consideraban que sus tradiciones tenían la misma autoridad que el Antiguo Testamento. Imagínense, ya tomaron las tradiciones de los ancianos también como parte, inclusive las asimilaban la asemejaban como en el Antiguo Testamento. Los discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar, dice el versículo. Entonces los fariseos, al ver a los discípulos arrancar las espigas y a comer, ellos vieron algo de la adición de ellos. Vamos a ver qué vieron. De tres cosas. Primero, los acusaron de cosechar, recoger el grano. Para ellos, lo que ellos estaban haciendo era cosechar, recoger el grano. Segundo, trillar, frotándolo en sus manos. Y tercero, aventar, separar el grano de la paja. Cuando lo trituraban, lo limpiaban y se lo comían. Para los fariseos, eso era trabajo. Ahora vamos a ver cómo ve Jesús esta situación. Y vamos a ver cómo le responde el Señor, según los otros versículos que vienen abajo. Dice, pero el Señor les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? El Señor le responde con un ejemplo que estaba en la ley de Dios, ¿cierto? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino a los sacerdotes? Esto está en 1 Samuel, capítulo 26, versículo del 1 al 6. Si lo quieren pueden buscarlo. Donde David, huyendo de la presencia de Saúl, que lo quería matar, ya había sido ungido rey. Pero ¿qué pasa? Que ese pueblo de Saúl no quiso reconocer la voluntad del Señor. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que David asumiera el cargo como rey de Israel. Y este hombre, Saúl, empezó a perseguirlo. Y este, ¿qué hizo David? Le tocó huir. Y llegó a un lugar llamado Nod. Estando en Nod, llegó al sacerdote Ahimelec. Y le dijo al sacerdote que si tenía algo para comer, porque estaban muertos de hambre. Tanto así que le dijo una mentira, le dijo, te ruego que me des algo de comer porque vengo de un viaje e inclusive vengo con una misión del rey y no tenemos qué comer. Inclusive los hombres están recostados allá, yo no tengo nada que comer. Y Ahimelec, ya conociendo que Dios lo había ungido, lo había tomado como rey, dijo, no hay problema, aquí lo que hay son los panes consagrados. Estos panes representan a las 12 tribus de Israel. Vamos a buscarlo para que lo puedan ver y puedan apuntar si quieren. Estos panes representan a las 12 tribus de Israel. Eso está en Levítico. Levítico 24:8. Y que eran cambiados cada 8 días. O sea, cada día de reposo. Por panes frescos. Y estos panes que eran cambiados, solamente los sacerdotes y sus descendientes, sus hijos, podían comer. Más nadie en el pueblo podía hacerlo. Solamente los sacerdotes podían tomar estos panes, que eran 12 panes consagrados, y eran puestos en una mesa, en un lugar donde tenía unas dimensiones que no las voy a decir, que no. Lo que quiero llegar al caso es que David comió de estos panes. ¿Hizo mal David? Siendo que estos panes solamente lo podían comer los sacerdotes y sus hijos o su descendencia. ¿Por qué el Señor permitió estas cosas? ¿Por qué a los discípulos se le permitió comer en el día de reposo? Porque en la ley de Dios le era permitido. Deuteronomio 23:25, pueden buscarlo. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 23:25. ¿En qué se basa Jesús para apoyar a sus discípulos que no estaban cometiendo o violando el día de reposo? Para enfrentar a estos fariseos legalistas que querían atribuirle un pecado o una acusación falsa al Señor Jesús. Mateo, Deuteronomio 23:25 dice, cuando entres en la mies de tu prójimo, entonces, ¿qué? Podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz a la mies de tu prójimo. No podían coger la hoz y arrancar, cultivar, mochar. No podían, porque eso ya era trabajo. Pero sí podían entrar por un campo de un extraño, de un extranjero, de un vecino, y podían arrancar. No estaban violando porque estaban en la ley del Señor. Ella era permitido. Ahora, ¿por qué se le permitió a David comer de estos panes consagrados y no le fue contado como pecado? Simplemente porque también él estaba huyendo de la presencia del rey Saúl. Ya Dios lo había tomado para que él fuera el rey. Y este era un motivo de emergencia. Igualmente como los discípulos, era un motivo de emergencia y podían hacerlo. Podían comer porque la ley les permitía hacerlo. David había sido ungido rey. El sacerdote no tenía más provisión para ellos. Y le ofreció los panes consagrados y David los comió. Vea que el mismo Señor Jesús los tiene como testimonio, como ejemplo, de que no estaban violando la ley de Dios. Ahora, le pone otro ejemplo, ¿cierto? Sobre los sacerdotes, en el día de reposo. ¿Qué le dice el Señor? Volvamos a Mateo. Dice el Señor, dice, ¿o no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan, o violan, o pecan, el día de reposo y están sin culpa? ¿Por qué están violando los sacerdotes en el día de reposo? ¿Qué les toca hacer a ellos?
Ministrar el día de reposo.
Les toca tomar los animales, matarlos, organizar la ofrenda floral, tomar los panes. Todo eso era trabajo. Era prohibido. Pero ¿qué pasa? Había una excepción, porque Dios le había ordenado esto a ellos. Y podían hacerlo, y no estaban pecando. ¿Cierto? Aquí se ven dos comparaciones. David estaba huyendo de la presencia de Saúl. Por lo tanto, Dios le permite porque estaba siendo perseguido. Tenía hambre y tenía que saciar su hambre. Y el día de reposo no estaba para violar ni para señalar a ninguno. Simplemente era un acto de misericordia de Dios por la necesidad que estaban pasando. El Señor Jesús fue proclamado el Rey porque este capítulo, desde el 1, donde estamos viendo, es el Mesías, el Rey, que había sido prometido desde tiempos antiguos. El Antiguo Testamento viene hablando del Mesías, y aquí, estando el Mesías, se presenta con grandes señales y prodigios, con muchas señales, con muchas sanidades, sanando enfermos, sanando paralíticos, dándole vista a los ciegos, y todo esto era confirmación en las profecías de Isaías y de otros profetas. Pero estos líderes judíos no miraban así de esa manera, sino que tenían su mente y su corazón en la ley de ellos, no eran ni de Dios. Se basaban, eran en sus ritos, en sus costumbres, en sus cosas, ¿cierto? ¿Será que será ajeno de hoy en día a las cosas? ¿Será que esto solamente se vio ya en el tiempo de Jesús? ¿Cuántas personas, líderes de muchas congregaciones, actúan también con el legalismo, prohibiendo cosas que la palabra de Dios no lo dice, basándose en rituales, enseñanzas de hombres, ¿cierto? No hagas esto porque es pecado, no puedes brincar allá porque es pecado, no puedes venir con la falda muy corta o demasiado, tiene que ser hasta la rodilla, si no, no puedes entrar al templo. Si quieres predicar, tienes que venir 10 o 20 días en ayuno. Si usted no diezma, no puede subir acá. ¿Cierto? ¿Cuánto legalismo se ve hoy en día? No solamente en aquellas iglesias, inclusive dentro de nuestras propias iglesias. ¿Será que nosotros estamos teniendo la mirada del Señor Jesús? Jesús vio con misericordia a sus discípulos. ¿Tuvieron hambre? Coman. Aunque sea día de reposo, coman. ¿Cierto? Porque día de reposo no era para condenación del pueblo. Vamos a mirar aquí una cosita. El versículo 6. ¿Cierto? Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Usted sabe muy bien que para los judíos el templo es algo sagrado, ¿cierto? Es la presencia misma del Señor. Para los judíos el templo es algo Tanto así que, ¿te acuerdas cuando al ciego el miedo era que lo expulsaran de la sinagoga? Porque para judío suspenderlo de la sinagoga, expulsarlo de la sinagoga era algo que para ellos mejor preferían la muerte, porque no tenían un sacrificio, no podían ir allá al Señor a entregar la ofrenda para remisión de sus pecados, ¿cierto? Pero el Señor les dice: pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Viendo la presencia misma del Señor, mostrándole con señales, con maravillas y prodigios, pero estas personas estaban cegados, estaban siendo dominados por el mismo diablo. Porque para ellos lo que tenía valor era, se puede decir, la fama, ¿cierto? El que dirán, andar en las fiestas de los ricos, vivir una vida acomodada, que lo tengan en cuenta en todas las cosas, ¿cierto? Jesús usa aquí el neutro, algo para referirse a sí mismo, porque Él está comparando con el templo, que era considerado como el lugar más sagrado para el pueblo de Israel. Y si David y los sacerdotes profanaban el día de reposo, y siendo que Él es mayor que el templo, ciertamente Jesús es Señor del día de reposo, como dice ahí, y tiene la autoridad de definir la manera apropiada de comportarse en el día de reposo. Aquí en el versículo 7 dice: pero si hubieres sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieras condenado a los inocentes. Estas personas no tenían ni idea qué era eso. No sabían qué era la misericordia. No sabían qué era darle de comida al hambriento, ese correr a los pobres. Tanto así que las personas que tenían insuficiencia en el cuerpo no podían entrar al templo, tenían que permanecer afuera. O por ahí los mendigos durmiendo en las calles, ¿cierto? Ellos no conocían esa palabra, porque realmente no eran hijos de Dios. Vivían fuera de la ley de Dios. Amén. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Dios había venido, había descendido, había nacido de una mujer, se había revelado a ellos. Era el creador de este día, fue el que lo hizo, ¿cierto? Y ellos, pero para ellos el día de reposo estaba por encima de todas las cosas. Los fariseos nunca habían comprendido el corazón de Dios, como lo dice en Oseas 6:6. Por favor, pueden buscarlo y un hermano lo lee. Oseas 6:6, ¿qué dice?
Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto.
Aquí Dios está poniendo la compasión por delante del ritual, ¿cierto? Cuando dice misericordia quiero y no sacrificio. Él prefería antes ver a su pueblo recogiendo grano en el día del sábado para satisfacer su hambre y que observar el día de forma que se inflija sufrimiento físico, lo que querían ver los fariseos. Si los fariseos se hubiesen dado cuenta de este sencillo hecho, no habrían condenado a los discípulos. Pero ellos valoraban la inflexibilidad externa por encima del bienestar del prójimo. Ellos no tenían ni así compasión por el prójimo. Simplemente ellos querían era satisfacer sus necesidades, sus bolsillos, más prácticamente. En el versículo 8, Él había sido, en primer lugar, quien había instituido la ley, y por ello mismo Él era el más capacitado para interpretar su verdadero significado. Aquí la ley y el día de reposo era un día que también se podía hacer misericordia, un acto de misericordia. No era un día que estimado que no se podía hacer nada, no, sí se podía hacer un acto de misericordia, como hicieron los discípulos, ¿cierto? Que no pudieron violar ese día. Se podía sanar también ese día. Él les pone el ejemplo, aquí dice el versículo 9: pasando de allí, entró en la sinagoga de ellos. ¿Pasando de dónde? Jesús pasa del lugar de los sembrados y entra a la sinagoga de ellos. Me llama la atención que dice a la sinagoga de ellos. ¿Será que el Señor estaba allí en esa sinagoga? La sinagoga de ellos. Como hoy en día, en muchos lugares, Dios no está en muchos lugares. Dios tiene que entrar para poder hacer algo, destruir toda esa falsedad de las personas que han puesto cosas y ataduras y cosas que realmente no están edificando al pueblo de Dios hoy en día, viviendo un evangelio superficial, un evangelio que no tiene nada que ver con la palabra de Dios prácticamente. Dice aquí: pasando de allí entró a la sinagoga de ellos, y aquí había un hombre que tenía una mano seca, y para poder acusarle le preguntaron diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Aquí queda claro, hermanos, algo. Estos fariseos, ¿será que anteriormente dejaban que las personas con discapacidad podían entrar al templo? Yo creo que no. ¿Por qué dejaron que este hombre entrara al templo? ¿Con qué objetivo? ¿Será que ellos actuaron con misericordia? Y dije, ay, qué pobrecito, vamos a entrar al templo para que el Señor lo sane. Ellos actuaron así, pero con algo diabólicamente preparado, ¿cierto? ¿Qué dice el versículo? Dice: y aquí había un hombre que tenía seca una mano, y para poder, ¿qué? Acusarle, le preguntaron, diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Estos fariseos son tremendos, ¿cierto? Quizás hasta contrataron al hombre, le ofrecieron platica para que entrara al templo, para ver la reacción de Jesús. Y también ellos sabían, como el Señor es misericordioso y compasivo, vamos a ver cómo reacciona Jesús. Y Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja, y si ésta se le cae en un hoyo, en el día de reposo no le echa mano y la saca? Les pone un ejemplo para ellos mismos. ¿Qué hay de ustedes si de pronto se le cae una ovejita? En el día de reposo, porque para ellos no se podía hacer nada, los discípulos estaban pecando porque estaban arrancando las espigas. Pero si a ellos se les caía una ovejita, ¿será que ellos la dejaban ahí? ¿Cierto que no? Ahí sí iban a actuar ellos con misericordia porque era una ovejita que se estaba muriendo. Pero en sí realmente lo que ellos estaban preocupados era por el dinero que le estaba produciendo a la oveja. Ahora el Señor les dice y le contrarresta este ejemplo y dice: ¿cuánto vale más un hombre que una oveja? Ahí el Señor los pone en aprieto, ¿cierto? Ahí el Señor los pone contra la espada y la pared, como dicen por ahí. Los hace ver la realidad de que realmente ellos no tenían nada de misericordia para con el prójimo, sino que estaban interesados era en el dinero prácticamente. Dice: entonces dijo al hombre: extiende tu mano. Y ahí vino la misericordia de Dios. Y ahí vino el Dios de misericordia, el Dios de amor. ¿Y qué hizo? Le restauró la mano al hombre. Por aquí vemos cómo el enemigo quería acusar a Jesús, pero no puede, ¿cierto? Y así hoy en día, hermano, ¿cuántos no vemos? Personas que realmente no sentimos la compasión de Dios. No sentimos la misericordia de Dios. Porque a veces dejamos con la mano extendida, que es la persona que realmente la necesita. Le dejamos con la mano seca, no lo restauramos, no le brindamos el apoyo que tenemos que brindarle. ¿Será que los fariseos, al ver este milagro, se contentaron? Dijeron: gloria a Dios porque el Señor sanó a este hombre. ¿Ah? ¿Cuál fue la respuesta de los fariseos? A ver, vea lo que dice aquí el versículo 14. Pero cuando los fariseos salieron gozosos, contentos, dando y gritando aleluya, gloria a Dios, dice que se confabularon contra él para ver cómo podían destruirle. ¿Con quién se confabularon? Marcos lo dice, ¿cierto? Marcos capítulo 3, versículo 6. Con los herodianos. Salieron enojados. Salieron, pero bien bravos, porque el Señor había sanado a este hombre. En el día de reposo. En el día de reposo, dirían ellos. Pero es en el día de reposo. El Señor estaba obrando misericordiosamente. Y demostrando que ese día no era un día inalcanzable, sino que era un día que Él podía hacer una obra de misericordia también. Amén. Dice el 15: mas Jesús, sabiéndolo, se retiró de allí, y muchos le siguieron y lo sanó a todos. Jesús salió de allí y se fue a otro lugar, como lo dice en Marcos, que posiblemente se fue a Capernaum. Aquí no lo dice, según un comentario de la Biblia. Y les advirtió que no revelaran quién era él. El Señor siempre era perseguido por los milagros que hacía. Siempre era perseguido porque el Señor, al que estaba enfermo y realmente el que sentía en su corazón la necesidad de ser sanado, él lo sanaba. Pero le hace una recomendación. Dice, y les advirtió que no revelaran quién era él. ¿Pero para qué fue esto? Dice el versículo 17, ¿para que se cumpliera qué? Lo que dijo el profeta Isaías. Dice, mirad mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, sobre él pondré mi espíritu, y las naciones proclamarán su justicia. No contenderá ni gritará, ni hará quien en las calles oiga su voz. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que llegue a la victoria la justicia, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Esta profecía de Isaías se hace cumplimiento simplemente porque el Señor no quería fama, no quería que proclamaran sus milagros, su grandeza, ¿cierto? Como hoy en día se ve a lo contrario. ¿Cuántas personas quieren que le den fama porque supuestamente sanó a un paralítico, sanó a un endemoniado, ¿cierto? O hoy en día, ¿cómo se ve las personas dándose bombo porque ellos son los apóstoles, son los siervos enviados por el Señor, los que tienen la visión, lo que ellos pueden, simplemente ellos son los que tienen el poder para orar que Dios abre los cielos y derrama la bendición? Aquí vemos al Señor diciéndoles, tranquilo, no digas nada. Y esto hace cumplimiento de que Él era el Mesías, el ungido de Dios, porque se ve que está cumpliendo la profecía del profeta Isaías, que su voz no será oída en las calles, no irá dando voces que Él era el Cristo, que por lo menos pues pidiendo que lo siguieran, porque y estos personajes tenían una mentalidad también, como estaban pidiendo que había alguien que los quería liberar de los romanos, que estaban cansados de los romanos, que los romanos los estaban oprimiendo. ¿Qué querían? Buscar un líder como Jesús, que les daba alimento, alimentando a los 5,000, sanando a los enfermos, ¿cierto? Dándole la vista a los ciegos. ¿Qué dirían ellos? Tenemos el paquete completo. Este es el hombre que necesitamos. Pero aquí se confirma una vez más que Él era el Mesías, el enviado. Y era para testimonio a estos líderes fariseos que estaban al pie, mirando todas las cosas que el Señor hacía. Sigue diciendo el versículo 22. Entonces le trajeron un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó de manera que el mudo hablaba y veía. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? Y aquí viene el problema grande, ¿cierto? Aquí viene un problemita muy grande. Estas multitudes, incluyendo los fariseos que estaban allí con él, se estaban dando cuenta que las profecías del Antiguo Testamento se estaban haciendo realidad en Jesús. Cada vez que el Señor sanaba a un enfermo, a un endemoniado, a un paralítico, todo era cumplimiento de Isaías. Ellos conocían la ley. La gente se maravillaba y decía, ¿no será este el que estamos esperando? ¿No será este el Salvador del mundo, el enviado de Dios, el ungido? ¿Y qué pasó? Que estos fariseos, que estaban allí también, se llenaron de envidia, se llenaron de una gran rabia. Vea lo que dice. Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, ¿qué dijeron? Este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y allí me viene algo contradictorio que hoy en día es bastante polémico, ¿cierto? Y dice, y conociendo Jesús su pensamiento, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. ¿Qué quiere decir esto? Jesús les hace En pocas palabras, los está tratando de unos inútiles que no piensan. ¿Cómo el diablo se va a pelear contra él mismo? ¿Cómo el diablo se va a poner la soga a él mismo, echando fuera a un demonio sabiendo que está confabulado con el diablo? No, cierto. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? ¿Será que los de Isis se pelean entre ellos mismos? ¿Cierto que no? Entonces están actuando de forma inútil. Sino, inclusive vemos que esas personas tenían una cabeza que no pensaban en más nada, sino solamente en llevar a cabo sus metas, sus proyectos, o qué sé yo, como hoy en día, ¿cierto? Se ven personas así. Dice aquí: y si yo expulso a los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsarán sus hijos? O sea, sus seguidores. Porque había muchas personas en ese tiempo que eran exorcistas también, y eran seguidores de los fariseos. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata y entonces será sacado a su casa? El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. En pocas palabras, el que no es de Jesús está en contra de Jesús. Si estas personas no eran seguidores de Jesús, siempre estaban acosándole a Jesús, ¿de quién eran seguidores ellos? Del diablo, así sencillo. ¿Cierto? Ahora viene, dice el 31, por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Este es el famoso pecado imperdonable. ¿Será que este pecado imperdonable se está dando hoy en día? ¿Se puede dar hoy en día? Ocurre la pregunta. ¿Usted qué piensa? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué se puede dar el pecado imperdonable? Es correcto. Pero el pecado imperdonable, según el contexto de que está aquí, solamente fue en el tiempo del Señor Jesús. Con estos líderes fariseos, que al ver las grandes maravillas del Señor, viendo las proezas que él hacía, viendo los milagros, las sanidades, todas estas señales que lo identificaban con el Mesías, no tuvieron más que decir que estas cosas eran atribuidas, que eran hechas por el Belcebú. O sea, que en sí el Espíritu Santo era el mismo diablo. ¿Y qué le responde el Señor Jesús? Que toda blasfemia contra él, ¿qué? Será perdonada. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. O sea, en pocas palabras, que estas personas se condenaron en ese mismo instante. No tuvieron perdón, ni en el siglo de ese, ni en los otros siglos que iban a venir. Pero simplemente se dio en ese entonces. Ya para este tiempo, ese pecado imperdonable no se da. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no está presente. Tiene que estar el Señor Jesús presente, hacer las obras que Él hizo, para que se podía atribuir el pecado imperdonable a esa persona. Pero como el Señor no está presente, ya el pecado imperdonable ya no se puede dar. ¿Cierto? ¿Sí me entendieron? Ahora, el pecado imperdonable que se puede dar hoy en día es no aceptar al Señor Jesús como su Salvador. Ese es el pecado sin perdón. ¿Qué dice Juan 3:16 y aparte de abajo? Dios envió a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo, ¿qué? Sea salvo por él. El que no cree, ¿será qué? Condenado. Ese es el pecado que hoy en día no se puede decir que es el pecado imperdonable de la blasfemia, porque simplemente fue dado en el tiempo de los fariseos. No, porque hay muchas personas que hoy en día, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Ven una persona, pues, en otras iglesias, ven una persona danzando, cuidado, no hables contra el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Ven una persona hablando en lengua o profetizando, no la pueden señalar porque ese es pecar contra el Espíritu Santo de Dios, y eso no lo perdona el Señor. Eso es lo que dicen, ¿cierto? Para ellos, ese es el pecado imperdonable, Y eso es lo que muchas personas tienen en la cabeza, en la mente, que el pecado imperdonable es hablar contra quizás la obra que está haciendo el pastor en la iglesia. Porque se reúnen quizás en un grupo y hay muchas cosas que se ven raras y no se pueden decir nada, porque eso es pecar contra Dios, pecar contra el Espíritu Santo. No, Señor, ya el pecado imperdonable se dio en el tiempo de los fariseos con Jesús. Actualmente el pecado sin perdón es que una persona se vaya al infierno sin Cristo. Amén. ¿Queda claro ahí? ¿O tiene alguien una duda? ¿Sí entendió? Vea lo que dice el versículo, se lo voy a leer, vea. Y Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo, como puede entonces mantenerse en pie en su reino. Y si yo expulso a los demonios, dice el Señor, por Belcebú, ¿por quiénes los expulsarán vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, dice aquí el Señor, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Aquí le da la respuesta. Si realmente yo estoy haciendo la obra de Dios por el poder de Dios, esto quiere decir que yo soy el Mesías. Y ustedes están negando en sí que Él es la salvación de Dios, ¿cierto? Porque ellos no aceptaron al Mesías. Ellos atribuyeron los milagros que Jesús hacía al diablo, a Belcebú, el príncipe de los demonios. Eso fue lo que realmente rebosó la copa del Señor. Y estas personas quedaron prácticamente condenadas. Prácticamente no, condenadas. No tuvieron perdón. Hoy en día no se da ese pecado. Simplemente, ¿por qué? Porque el Señor no está presente aquí. O sí está, pero en el espíritu. ¿Cierto? Pero físicamente Él no está aquí. Y por eso no se da el pecado imperdonable. Amén. Y la blasfemia, ¿qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Atribuirle el poder de Dios a Satanás. Igualmente también se le estaban atribuyendo estos fariseos al lo que hacía el Espíritu Santo al demonio. Esa era la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿cierto? No, hoy en día se dice, no, como yo dije, no hablando mal contra lo que se hace en la iglesia, danzar, no, cuidado, está blasfemando contra el Espíritu Santo, ¿cierto? Eso no es blasfemia contra el Espíritu Santo. Y por último, vamos a terminar. Dice el 33. No, el 32. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni este siglo ni el venidero. El 33. O haced buen el árbol y o haced bueno el árbol y bueno su fruto, o hacer malo el fruto, el árbol, y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Ahí le responde el Señor, camada de víboras. ¿A quién se lo estaba diciendo? A los fariseos. ¿Cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? ¿De qué podía salir eso de su corazón? ¿Qué esperaban el Señor de estas personas? Si eran prácticamente unas víboras. Lo que había en su corazón era algo diabólico, ¿cierto? Eran hijos del diablo, engendros del diablo. No eran hijos de Dios, no eran hijos de Abraham, como ellos se catalogaban, hijos de Abraham. Ellos estaban actuando de forma literalmente mala, porque no tenían que ver con nadie. Solamente querían el crédito, era ellos, ¿cierto? Y ahora, ¿qué será lo que sale de nuestro corazón? ¿Qué será lo que está saliendo de tu corazón? ¿Qué sale de tu boca? Dice aquí que el buen árbol da frutos buenos, ¿cierto? Si uno cultiva un palo de mango, de esos mangos grandes, va a producir unos frutos productivos, favorables, ¿cierto? Que uno puede alimentarse de fruto, porque es un buen fruto. Pero si usted cosecha una yuca, y la yuca el tiempo no para y nada, ¿usted qué hace? Ah, esa yuca está mala, vamos a arrancarla y botarla, porque realmente no cosecha, no dio ningún fruto, ¿cierto? ¿Qué espera Dios de nosotros? Buenos frutos, ¿cierto? Que seamos, ¿qué? Misericordiosos. Como el Señor fue misericordioso. Que veamos las cosas como los fariseos. Que actuemos con legalismo. Con tantas cosas que hoy en día nosotros realmente lo que nos hacen es desviarnos de la voluntad de Dios, de tantos rituales, de tantas cosas que nos ponemos nosotros mismos. Que no hagas esto, que no hagas lo otro, ¿cierto? Que no te pintes las uñas porque es pecado, que no te puedes poner un arito porque es pecado, porque te vas a condenar, no te puedes depilar las cejas porque te vas a condenar. Y viven asustados las personas con tanto legalismo, ¿cierto? Que tienes que venir a tal hora a la iglesia porque si no, no puedes trabajar en la iglesia, no sabiendo la condición de la persona, cómo esa persona le cuesta venir aquí, quizás a muchas personas, ¿cierto? Que salen muy tarde del trabajo, tienen los niños en la casa, tienen que atender al esposo sin converso, y nosotros actuamos como los fariseos a veces, señalando a las personas, juzgando a las personas, no mirando la condición de esa persona, no averiguando el por qué llega tarde, porque esa persona simplemente llega una vez al mes, la situación y por qué lo está... No, simplemente lo estamos acosando, señalando, como lo hacían estos fariseos, hijos del diablo, señalando al Señor que Él echaba los demonios y hacía los milagros por Belcebú, por el príncipe de los demonios. Hoy en día también se da estas cosas. ¿Cómo? No en ese sentido de atribuir las cosas a Satanás, pero sí con muchos legalismos, muchos paradigmas que se ven en día, ¿cierto? En muchos lugares, inclusive dentro de nuestras congregaciones, no de las congregaciones pentecostales como las conocemos, que esas personas ahí tienen muchas cosas que realmente se salen de control, ¿cierto? Pero inclusive de nosotros mismos, ¿qué? ¿Será que estamos dando el fruto que Dios quiere? ¿Será que, como dice aquí el versículo 36, y os digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué está saliendo de vuestra boca? ¿Será que estamos glorificando a Dios? ¿Será que estamos dándole la gloria a Dios? ¿Será que estoy haciendo de bendición para mi hermano, dándole una voz de aliento? ¿O lo estoy criticando? ¿O lo estoy censurando? ¿O le estoy diciendo que tú no sirves para nada? ¿Que tú no tienes ningún proyecto, ni tienes una visión? ¿Que tú realmente no tienes la visión que yo tengo? ¿Que yo sé más que tú? Porque yo estudié, ¿cierto? ¿Que yo tengo ese conocimiento porque yo me esfuerzo y paso leyendo? Y a veces condenamos a las personas sabiendo que el juez de los cielos nos va a llamar a cuenta un día. Dice que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Pongámonos a pensar qué está saliendo de vuestra boca, ¿cierto? ¿Qué será lo que está llegando a mi boca? ¿Qué será lo que está llenando mi corazón? ¿Qué será lo que está llenando mi vida? Vamos a estar de pie, vamos a orar al Señor. Padre nuestro, Señor que estás en el cielo, te doy gracias.